Tecno ahora es tecnología a tu alcance. Tómalo y comparte. Es imaginación global. Hola amigos, un gusto estar con ustedes. Hoy estamos en Tecno Ahora, en Flaxo Radio. Bien, la propuesta de este día es bastante interesante. Ojalá podamos compartir y ampliar más información junto a ustedes. Bien, el tema en cuestión es en Noti Tecnológicas. Abordaremos temas como los siguientes: noticias de eventos, el periódico digital e impreso que existe en el Distrito Metropolitano, El Quiteño, ha hecho un compendio de los eventos que se efectuaron no hace mucho, Ciudad Digital, Campus Party y algunos otros que lo agregan y lo hacen a manera de síntesis. Vamos a tomar también una nota de allí, el Wi-Fi en Quito, cuántos puntos libres hay para ingresar al Internet. Más adelante, en aplicaciones, tendremos un audio que es necesario que compartamos con ustedes sobre software libre. Luego de esto, ¿qué tal un chat para fumadores? En el tema de redes sociales también vamos a compartir unas notitas que podrían ser de utilidad para los amigos que muchas veces exceden en su hábito de fumar. Bien, y más adelante dos temas que podrían ser abordados rápidamente, pero que son de importancia también. El voto digital, voto transparente, a decir de muchos, y otros también cuestionan, ¿no? Por supuesto. Y sobre la tecnología, el aporte de la tecnología en la industria automotriz. Líneas gruesas, líneas generales que podrían ayudarnos a ver cómo se mueve esta industria, ¿no? Y el gran poder de tecnología que ocupa a lo largo de años de investigación, y también sus avances son vertiginosos. Esa es la propuesta de hoy día. Esperemos que estén junto a nosotros y además siempre se comuniquen a través de nuestras cuentas. Facebook, por ejemplo, nuestro Facebook, www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador. Nuestro Twitter, @FlaxoRadio. Nuestro correo electrónico, por supuesto, flaxoradio@flaxo.edu.es. Y no olviden nuestra página web, www.flaxoradio.es. Enseguida regresamos con ustedes luego de este espacio musical.
Se acabó la noche y sale el sol. pero yo no sé si abrir y ver o quedarme siempre aquí y guardarte intacta para mí. La verdad es una una sensación, ya lo sé, en mi corazón te vi, no hace falta más, no se puede mentir.
Laxo Radio, amplificando ideas.
Damos la bienvenida a los amigos que nos escuchan y están con nosotros a partir de este momento. Bien, en el primer segmento, Noti Tecnológicas, habíamos planteado sobre el resumen compendio que ha hecho la edición número 269 de El Quiteño. Este informativo es un periódico que suele salir con regularidad en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero que vamos a hablar de los contenidos de este periódico. Nos alegra que quizá de manera muy puntual y además integral han abordado el tema de Quito, ciudad digital y socialmente innovadora. Y a partir de la portada podemos observar la serie de temas que conllevan al gran tema macro. Entonces, para nosotros realmente es interesante que haya ediciones especiales sobre este tema y además ponga en antecedente lo que está ocurriendo en el mundo digital. Bien, por ejemplo, las páginas interiores traen temas como Quito se construye como una ciudad inteligente. Acá habíamos escuchado la vez pasada a Natalia Novillo, secretaria de Planificación del municipio, y en síntesis hace una brevísima reseña de lo que ocurrió en el evento Ciudad Digital, o Ciudades Digitales, perdón. Y más adelante, por ejemplo, también aborda los temas que se produjeron en los 5 días en el Campus Party. Y se ve realmente un despliegue interesante, hay fotografías amplias que dominan en la parte céntrica de la edición. Sobre todo, aquí hay que destacar un detalle. Lo que más sobresale e impacta es la presencia de los jóvenes. Realmente el Campus Party tiene esa particularidad de invitar, de provocar a los jóvenes campuseros para que efectivamente tengan esa posibilidad de encuentro y este encuentro sea en doble vía, ¿no? Entonces me parece que también habría que revisarle más detenidamente a los amigos que todavía pueden. Normalmente este periódico se encuentra en sitios públicos. Muchos son de carácter cultural, diría yo, pero normalmente en sitios donde se ve presencia de gente, tanto jóvenes, adultos, en fin, ahí se puede encontrar. Pero vamos a hacer un brevísimo alto en esta parte porque nos interesa dar el punto de inicio sobre el tema de los puntos de Wi-Fi que existen en Quito. Y yo diría, y también en los alrededores de Quito. Por ejemplo, aquí hay alrededor de 21 puntos. Veamos si los podemos registrar y de esa manera poder cruzar información. Recuerden, somos Tecno Ahora. Este programa lo hacemos con un objetivo: compartir información. Y esta información, que quizá en algunos casos lo que único que hacemos es compendiar y luego, si es posible, ampliar. Y en esta doble vía de la comunicación podemos también nutrirnos de sus inquietudes y también de su conocimiento. Bien, entonces los puntos de mención son los siguientes. Tenemos un punto en la Plaza de la Independencia, Plaza del Teatro Nacional Sucre, Parque del Ejido, sector del Arco del Triunfo, es decir, donde concluye en la parte, si vamos de norte a sur, concluye ahí la Amazonas, sería el Parque Elegido. Bien, más adelante, la Plaza Chica, Parque Central de la parroquia de Nanegalito, esto sería una parroquia rural muy cercana a Quito, Plaza de San Francisco, el Parque Ecológico de Solanda, también dispone de Wi-Fi. Más adelante, vemos la Plaza Foch, que hoy es el nuevo centro de encuentro de la juventud quiteña y realmente de la gente que visita a Quito. Plaza Cívica de Carapungo, también lo tiene, Wi-Fi. Parque Central de Calderón, el Centro de Desarrollo Comunitario de Pomasqui, el Centro Comunitario de Carcelén Bajo. Estoy hablando un poco pausado para que ustedes puedan registrar o algún punto donde les parece que ustedes suelen ir o pueden acudir, lo tengan presente. Entonces hemos dicho Centro de Desarrollo Comunitario de Carcelén Bajo, Carcelén Bajo, precisamente. Museo de la Ciudad, Museo Interactivo de Ciencias, Museo del Agua, el Yacu, Centro de Arte Contemporáneo. Para los amigos que suelen ir a la Ronda, también en la calle La Ronda. Y en la parte norte, la estación norte del Trole, igual la estación Río Coca de la Ecovía y estación de El Recreo del Trole, del Trolebús. Bien, la idea, entonces en cifras, podemos decir que hay un aumento interesante del uso del internet gratuito en la ciudad de Quito. Por ejemplo, por citar una cifra, en el año 2012, alrededor de 5.643 usuarios del internet podían acceder gratuitamente. Hoy, en 2003, a la fecha, a ver, sí, al agosto 2013, son alrededor de 20.388. Es a través de este servicio que brinda el Distrito Metropolitano de Quito. Ahora, nosotros sabemos que hay muchos otros sitios, por ejemplo, en las universidades, en centros culturales igual. Además, algunos sitios de, por ejemplo, los amigos que suelen visitar determinados sitios de, por ejemplo, de comida rápida, etcétera, etcétera, sitios donde suelen estar los jóvenes, ¿no? También tienen posibilidad de acceder al internet gratuito. Es decir, esta tendencia va permitiendo que más gente, más amigos, usuarios del internet puedan acceder con facilidad a este servicio de Wi-Fi. Bien, amigos, esa es la parte que queríamos citar y reiterarles algo, que en efecto nos parece interesante que la edición 269 de El Quiteño, informativo del Distrito Metropolitano de Quito, haya hecho un compendio de lo que ocurrió en estos últimos eventos que fueron relativos o relacionados al mundo digital, como fue la ciudad digital o las ciudades digitales y el Campus Party. Bien, con eso cumplimos este primer segmento y luego de un espacio musical retornamos.
Laxo Radio, amplificando ideas.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si nada más, solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Las TICs, mis aliadas. Herramientas que nos conectan al mundo virtual.
Gracias por continuar con nosotros, amigos. Y en este segmento, lo previsto para las TIC, mis aliadas. Pudimos acudir a un evento donde se desarrolló el tema de software libre con un enfoque específico sobre el tema de la educación. Y tuvimos la oportunidad de auscultar, si cabe el término, sobre algunas cuestiones que nos parecen interesantes. Pero sobre todo obtuvimos una entrevista con el fundador del software libre. Quisiera que escuchen con mucha atención y nos gustaría también conocer sus inquietudes más adelante luego de escuchar esta entrevista. Entonces les dejamos a ustedes para que escuchen a Richard Stillman.
Para aprender más rápido el tema del movimiento software libre, se está desarrollando una pedagogía.
Tenemos manuales para aprender a usar los programas, no todos los programas. Hace falta mejora en nuestros manuales, pero también hay cursos y también hay las interfaces gráficas no difíciles de aprender.
Ya, pero esto está dentro de una pedagogía social para aprender más
no
rápido.
No comprendo qué sería una pedagogía social. Método. No soy educador, estoy perdido.
Método.
No sé nada de métodos educativos, no es
sistematizar.
Mi campo. ¿Sistematizar qué?
El aprendizaje.
No sé hacer tales cosas. Quizás el Ministerio de Educación pueda desarrollar eso. Sería útil, y si publican esas obras bajo licencias libres se pueden usar mundialmente. Sería una buena contribución, pero está fuera de mi campo y no sabría hacerlo.
Pero normalmente cuando hay un proyecto, los proyectos son multidisciplinarios.
No.
¿Y los proyectos?
Lo normal no se aplica a nosotros. Porque tuve que organizar un proyecto con los voluntarios.
Correcto.
Que había.
Los de estos voluntarios había gente que conocía de educación, gente que conocía
mucho,
de pedagogía.
No, mayormente programadores. Pienso que sería un proyecto útil, pero no sabría hacerlo.
¿Sabe cuál es mi preocupación?
No.
Es que difunda más rápido el movimiento software libre. Y me da la impresión,
no sabemos hacerlo.
Pero me da la impresión que falta una pedagogía para llegar más rápido.
Puede ser, pero ¿qué sería una pedagogía?
Yo le estoy diciendo que es un paso a paso para luego enseñar con mayor rapidez. ¿Cómo?
No sé hacer tales cosas. No.
Yo sé que usted no sabe hacer, pero ¿habría posibilidad de desarrollar una pedagogía?
Estaría en favor, pero no puedo emprenderlo yo. Ni la FSF, porque no estamos gastando todos los ingresos que tenemos haciendo otras cosas importantes. Me parece una idea útil. Entonces sugiero pedirle al Ministerio de Educación, porque este país...
¿De Ecuador?
Sí, de Ecuador.
¿Ya?
En los Estados Unidos no haría nada.
No haría nada.
Pero en Ecuador se puede. Es posible. No puedo asegurarme que lo hagan, pero es posible que lo hagan, porque el presidente está en favor del software libre y ordenó la migración de las escuelas al software libre. Entonces, pienso que estaría en favor y hay una posibilidad de hacerlo. Y de hecho, pienso que que tenemos alguna reunión con los del Ministerio de Educación, entonces se podrá plantear este asunto. Si yo no estoy, Quiliro y Ramiro estarán, entonces se lo sugerirá.
Los que recién escuchamos su análisis, ¿cómo podríamos sumarnos para difundir todo este movimiento de software libre?
Tenemos una lista de maneras para ayudarnos,
yeah,
que olvidé citar.
Yeah.
Es gnu.org/help,
yeah,
que tiene traducciones. Y esta lista sugiere varias maneras de apoyarnos, con varios tipos de trabajos, con dinero, con publicidad, con firmar campañas de presión, con escribir manuales. gnu.org/help.
No sé si tengo un problema.
No, no sigamos.
Bien. Entonces ahí observo que básicamente faltaría lo que estoy planteando en principio, la pedagogía.
Sí.
Okay.
Pienso que sí, porque no comprendo qué sería.
Yeah.
Es un campo muy lejos del mío.
Yeah.
No sé qué sería una pedagogía, pero quizás lo reconocería bajo otro nombre, quizás no, porque no sé qué es.
El término piratería es un término normalmente de la hegemonía del conocimiento y del poder. En virtud de eso, quienes estamos escuchando la percepción y el contenido del movimiento software libre, ¿qué deberíamos, cómo refutar ese tipo de terminologías?
¿Ha oído cómo lo hago yo?
Sí, pero usted, porque tiene mucha experiencia.
Sí.
Pero aquellos que recién le escuchan, ¿cómo deberíamos actuar?
Pueden hacer la misma cosa o inventar otras maneras.
Ya.
Porque cada uno puede encontrar sus maneras cómodas para hacer algo. Para mí, decir atacar barcos es muy malo, resulta bastante eficaz porque hay un poco de humor.
Entonces hay mucha libertad para ser creativos y poder,
exacto,
contrarrestar.
Sí, sí, sí. El punto es que cada uno se enseñe a reconocer cuando se están usando esos términos para negarse o usarlos. Porque la cosa más fácil es si otros dicen algo formulado en términos de la piratería, lo más fácil es contestarles usando el mismo término. Entonces, es un asunto de aprender a no seguir el camino preparado fácil.
¿Qué podríamos ya finalmente, qué podríamos o cómo podríamos influir en una comunidad académica de jóvenes para proponer
primero
este movimiento?
Hay que actuar éticamente,
uh-huh,
usando software libre en la escuela y no usando software privativo.
Yeah.
Luego se podría establecer la regla que propongo. También es posible, evidentemente la escuela puede enseñar el uso de programas libres, y también para los que quieren ser informáticos puede instruirlos en cómo contribuir a un proyecto libre, proyecto de software libre, porque muchos programadores no aprenden las capacidades de participar en un proyecto colectivo útilmente, pero una escuela puede enseñárselo. Propongo un proyecto de un año, del año final de la universidad quizás, pero también puede hacerse en el colegio. Algunos son listos en el colegio para hacer trabajos reales, hasta grandes. Por ejemplo, una vez empleé a un desarrollador cuando salió del colegio, porque ya había contribuido mucho como voluntario durante su carrera colegial. Entonces, no hace falta esperar que salgan de la universidad, pero puede hacerse en cualquier nivel. Pero el punto es que en este curso, primero habla con los desarrolladores de algún programa libre y lee su archivo de to-do para ver qué proyectos los desarrolladores piden. Y si cuando encuentra un proyecto que quiere hacer en un programa libre, luego habla con los desarrolladores para preguntarles cómo quieren que se haga. Y luego escribe el código, luego se lo envía para recibir sus críticas. Y luego reescribe las partes que no habían gustado a los desarrolladores para que les gustara, para que les guste. Y luego, y cuando aceptan su código e instalan su código, pero he olvidado, tiene que también escribir la documentación de las nuevas funcionalidades que añadirá al programa, y los desarrolladores instalarán los cambios de código y los cambios de la documentación conjuntos, y luego los usuarios comenzarán a usarlo y señalarán los errores, y el estudiante tendrá que corregir los errores señalados en su código y a veces depurar los problemas, porque cuando los desarrolladores ven que este problema está en su código, le enviarán el reportaje del error, y él tendrá que depurar este error, escribir y escribir la corrección, y la instalará, y por fin comprenderá todo el proceso de contribuir.
Correcto. El decreto 1014 de 2007 en Ecuador señala que entramos en la soberanía digital para propender al uso del software libre. Otro antecedente. En Venezuela hay una clara evidencia de que hay una lucha en contra del software privativo, y se habla del software libre con mayor frecuencia y con mayor
interés. Sí, y hay una ley que exige, pero no conozco los detalles, que exige la migración al software libre en las agencias públicas.
Entonces, la idea es, ¿cuál es el análisis y qué sería el mensaje para poder aplicarlo?
Pienso que el decreto ecuatoriano fue muy bueno, porque propuso no solo la meta de usar software libre, sino un sistema para requerir la migración de las agencias. Correcto. Desafortunadamente, la Subsecretaría de Informática no aplicaba bien el decreto. El jefe anterior enfocaba facilitar las cosas y no prestó atención a su responsabilidad de exigir la migración, porque según el decreto, cualquier agencia ejecutiva que quiera seguir usando un programa privativo, aunque lo hubiera usado antes, tenía que solicitar una excepción de plazo limitado para poder seguir usándolo. Entonces, es una política muy fuerte y que recomiendo como ejemplo, pero la subsecretaría encargada de aplicar esta política no lo hacía.
Y el caso de Venezuela, ¿por qué ocurre lo contrario? Que hay una...
No. En Venezuela es peor.
Ah, es peor.
Sí, porque no... En el decreto de Chávez no había nada para obligar la agencia de migrar. Solo dijo que debían migrar. Y si el jefe de una agencia no quería migrar, quizás porque Microsoft le había pagado algo, no migró. Y no había ningún mecanismo para exigir su migración, excepto que el ministro que tenía el cargo de esa agencia lo exigía. Pero los ministros no se interesaban tanto. Pienso que el mecanismo que el presidente Correa estableció es un mecanismo correcto y apropiado, pero el jefe encargado de aplicarlo no lo hizo. Vamos a ver si la nueva subsecretaría de Gobierno Electrónico aplica bien ese decreto. En Venezuela hay avance porque hace un año más o menos aprobaron una ley para migrar al software libre, y esta ley puede tener más fuerza que el decreto de Chávez.
Correcto.
Glaxo Radio, amplificando ideas.
Más cercano e íntimo, universalmente próximo. Redes sociales.
Redes sociales.
Continuamos, amigos. En este segmento, pero antes de iniciar este segmento, me gustaría hacer dos precisiones. Me parece importante las afirmaciones del fundador del software libre. Sobre todo por unos datos que nosotros obtuvimos vía la televisión venezolana, en cuanto se refiere a que había una actitud un poco más frontal frente a la presencia del software privativo. Entonces parece importante que en cambio Richard lo mencione de otra manera, es decir, que la cuestión por el tema legal y el tema normativo deja ciertas ambigüedades para la aplicación, porque inclusive hace una precisión que me parece interesante, que a pesar que en Ecuador el decreto 1014 es más preciso y más contundente, sin embargo en los niveles de ejecutividad, se refiere a subsecretarías y secretarías de Estado, no han hecho lo suficiente como para migrar del software propietario al software libre. Me parece que esa parte hay que relevar, y también el otro tipo de declaraciones que hace el fundador de software libre. Bien, y continuamos con nuestra agenda prevista para este día. Hay un dato que podría ser inclusive un poco gracioso y curioso: el chat para fumadores. Habla y menciona sobre dos aspectos tres diríamos. El tema de las redes, el tema de la parte médica, entre comillas diría el tema de salud, y un tema que quizá es un poco parodiando la situación del presidente de Estados Unidos, que habla que él dejó de fumar por temor a las reacciones de la primera dama. Eso digo, entre estos dos o tres escenarios se mueve esta notita. Pero sin embargo, citemos la parte que corresponde, que parece más sustancial. Una investigación de la Universidad de Georgia revela que los sitios web de redes sociales que abordan temas de salud ayudan a los usuarios a dejar la adicción a la nicotina. En otras palabras, los sitios web podrían ser los nuevos parches. Según la sociedad, estadounidense del cáncer, una de cada cinco defunciones en el país tienen relación con el tabaco y actualmente cerca de 8.6 millones de norteamericanos padecen de enfermedades cardíacas y pulmonares relacionadas con el hábito de fumar. Las redes y demás medios sociales pueden ayudar a los usuarios a mejorar sus condiciones de salud. En realidad, el autor de este estudio afirma que esos recursos pueden utilizarse de manera independiente o como parte de un esquema terapéutico integral que incluya ayuda profesional fuera de línea y sitios web. Entonces, nos parece interesante esta parte que va desde la parodia, aborda los temas de salud y además da énfasis al uso de las redes y esto de comunicarse entre usuarios de la internet. Terminamos con este segmento y nos despedimos ya con el próximo segmento, que sería Comparto y Exploro.
Comparto y Exploro. Atrévete a descubrir.
Recuerden, amigos, que nos encuentran en nuestras cuentas de Facebook, www.facebook.com/FlaxoRadioEcuador, nuestra cuenta de Twitter, @FlaxoRadio, el correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es y la página web que realmente encierra cosas muy importantes que podrían ser de gran interés para ustedes, sobre todo temas de contenido académico y además la música original y muy genuina emitida desde Flaxo Radio. Bien, en la parte final, Comparto y Exploro, habíamos planteado dos temitas que van a ser topados de manera somerísima, es decir, con eso no queremos decir que es muy superficial, sino sobre todo a manera de síntesis y concreta. El tema del voto electrónico y el voto en casa, que parte de un antecedente. El Código de la Democracia establece que el Consejo Nacional Electoral reglamentará la forma de votación que deba ser implementada para los casos de personas cuya discapacidad impida el ejercicio del sufragio. Esto en el caso del voto en casa. ¿Pero qué se está realizando para implementarlo? Ya se han hecho algunas demostraciones. Estas demostraciones reflejan el funcionamiento primero de una urna electrónica que se utilizará en el proceso electoral del 23 de febrero de 2014, mismo que tendrá también el componente, como decíamos, del voto en casa para personas con más del 75% de discapacidad y de 65 años de edad. Adicional, se efectúa también pruebas de los equipos el momento de cierre de las votaciones con los miembros de las juntas receptoras del voto. Entonces, el CNE o el Consejo Nacional Electoral trabaja en forma permanente para cumplir a cabalidad todas las acciones que contribuyan sobre todo al proceso electoral transparente. Esto me parece que la vez pasada ya lo citamos, por ejemplo, en el caso del voto electrónico, en principio va a ser un piloto que va a ser aplicado en las provincias de Azuay y Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, se están tomando el tiempo suficiente y además utilizando la tecnología necesaria para este tipo de situaciones. Una de las cosas que da énfasis y se ve con mayor claridad es que el Consejo Nacional Electoral está haciendo una a manera de convenios, es decir, firmar convenios que permitan que la normativa, sea aplicada. Por ejemplo, en el caso del organismo electoral, continúa trabajando en una política pública, inclusiva y de género. Entonces, por ejemplo, en esto del voto en casa, permite ese particular. Es decir, no dejar al margen de que ejerza su voluntad las personas que tienen capacidades especiales y además las personas que tienen alrededor de 65 años en adelante. Entonces parece importante que estos convenios y estas particularidades se vayan desarrollando oportunamente para que no haya ninguna novedad en el momento del sufragio general que se realizará y se efectuará en febrero, 23 de febrero 2014, y que será para elegir a los gobiernos locales y parroquiales. Bien, en esta parte de comparto y exploro, citamos esta primera parte que nos parece interesante, de siempre irlo haciendo un seguimiento, sobre todo para saber si las nuevas aplicaciones y las nuevas tecnologías que se va en materia de que se va a aplicar en materia electoral están convenientemente desarrolladas y además han sido probadas como se suele exigir en este tipo de eventos electorales. Otro aspecto que nos parece de importancia, porque es necesario ir cualificando el tema de la tecnología alrededor la tecnología aplicada en el mundo real que nos toca vivir, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz. Entonces, por ejemplo, la tecnología está dando grandes aportes al mundo de la industria automotriz y en breves rasgos se observa lo siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, los vehículos cada vez se vuelven más autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Que con un desarrollo vertiginoso en estos últimos años ha mantenido la industria automotriz, se ve que vienen implementando una serie de bondades, si cabe el término, y se sintetizan en lo siguiente. Por ejemplo, la asistencia al conductor, una nueva propulsión, es decir, por ejemplo, aquí aparecen los llamados vehículos híbridos, que a su vez, por ejemplo, este tipo de como decía, si hay que utilizarle con mucho tino esto, esa manera de explicación en el tema, por ejemplo, de la asistencia al conductor. ¿Qué brinda? ¿Qué nuevos adelantos brinda la asistencia al conductor? Por ejemplo, en el caso de algunas industrias, que ya es una realidad lo que están haciendo, han implementado como asistencia al conductor cámaras de detección de personas en visión en una carretera cuando anochece o cuando no hay mucha visibilidad. Por ejemplo, son cámaras que detectan con anticipación la presencia de peatones. Asimismo, por ejemplo, en esto de la asistencia al conductor, se observa el desarrollo de radares. Estos radares, son de tipo delantero y posterior. Por ejemplo, este radar puede o permite detectar qué tan cerca se encuentra un vehículo. Y hace mención en el tema, por ejemplo, de carreteras que, que suelen ser los sitios más propensos a los accidentes por las altas velocidades. Entonces, fíjense, pero ojo, aquí me parece que hay que un poco poner atención. El tema, por ejemplo, de la nueva propulsión, que significa o refiere a los vehículos híbridos. Que la particularidad de estos vehículos es que tienen una propulsión alternativa, es decir, combinan con motores eléctricos y motores de combustión. Pero ojo, a nosotros como ciudadanos comunes, ¿qué nos interesa conocer? Particularmente ver, por ejemplo, las desventajas que pueden originar una serie de inconvenientes en el hábitat, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de el costo de construcción de un auto o un vehículo híbrido frente a los costos convencionales es elevado, es altísimo. Otro de los aspectos también que puede ser como una desventaja es la emisión de tóxicos, porque también además utiliza materias primas que cada vez en el mundo son menos abundantes y están cada vez más difíciles de explorar y tenerlas ya al servicio del usuario o de las industrias. Entonces, fíjese, el tema en realidad es interesante. La tecnología en la industria automotriz. Y sobre todo nosotros que en cierto modo propendemos más bien al tema de fabricar o saber de que nos interesa un mundo limpio, cero emisiones, y propendemos al uso de medios alternativos para de una vez por todas erradicar el uso del vehículo. Pero claro, mientras eso ocurre, observamos que el mundo de la tecnología también hace sus aportes significativos en la industria automotriz. Y ojo, tenemos que estar siempre pendientes de lo que están haciendo estas grandes industrias, porque en un momento dado sabremos decir si efectivamente hay una utilidad en el uso de los vehículos en el mundo. Bien, entonces es una generalidad que ojalá podamos en programas posteriores irlos a detalle o a través de especialistas abordando de una manera más consciente sobre la tecnología en el mundo de la industria automotriz. Bien, y finalmente quería, con dos o tres palabras, una de las revistas del país acá en Quito, Ecuador, que hace más análisis de tipo económico, es Líderes, que es parte del grupo de El Comercio. Nos parece un dato interesante que queríamos compartir. Cuando ellos hacen el análisis de las mejores o las empresas más respetadas del Ecuador, hay un análisis cualitativo y también cuantitativo interesante, es decir, las variables que se ocupan para el análisis, para efectivamente ser reconocidas que tengan un valor significativo y además ser las más respetadas del Ecuador. Y dos elementos que nos parece sustancial y vital citar y dejar para el análisis es que en las ponderaciones y en los elementos que se utilizan allí se incorpora la innovación tecnológica y otra que también se incluye la inclusión social, es decir, cómo asumen estas empresas el tema de la inclusión social. Entonces me parece que ese tipo de elementos visualizan los cambios de paradigmas que se están originando en las empresas ecuatorianas. Entonces, más que desarrollar el tema, es dejarles con esa inquietud y además sondear, explorar, y si ustedes quieren compartir más información sobre estos temas, ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y nuestro correo electrónico. Hasta aquí, amigos, les agradecemos. Nos hemos pasado unos pocos minutos, pero era oportuno citar estas novedades que se dan en el mundo económico, que está vinculado a los temas tanto de tecnología e innovación. Amigos, les agradecemos. Hasta la semana entrante. Un abrazo.
Laxo Radio, amplificando ideas.